Con el flamante nuevo presidente y la flamante nueva vicepresidenta de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, la AOA. Muy buenas tardes, voy a partir saludando a la vicepresidenta Marisol Rojas. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Rodrigo? Y muy feliz cumpleaños.
Muchas gracias.
Excelente. Y la verdad es que la canción de la Toto da, pero yo pensé que iba a pedir un reggaetón.
No, por favor, me gusta la música, no eso.
No, pero es que por la edad, no más por la edad. De la edad, ¿no?
Absolutamente. Que la delate nomás. Por favor. Gracias, Marisol.
Felicidades.
Pablo,
felicidades.
Muchas gracias. Pablo Jordán, presidente de la OA. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodrigo. ¿Quién le va? Felicidades. También me cuenta que estás de cumpleaños hoy día. Gran fecha. Buen Tauro.
Exactamente. Absolutamente. Tauro, ustedes son mi regalo de cumpleaños en esta entrevista que vamos a tener hoy día. Así que muchas gracias por conversar. Tengo muchas ganas de hablar con ustedes porque de a poco me he ido vinculando por distintas razones, cada vez más con la AOA, donde me parece que se hacen cosas tremendamente importantes para nuestro país, algunas tangibles como esa maravillosa revista que se reperfiló hace poco tiempo y que tenía unos últimos números tan buenos o mejores incluso que los anteriores, y al mismo tiempo un trabajo quizás menos tangible en el sentido de que no todo el mundo lo pueda ver, pero que tiene que ver con apoyar, con meterse en concursos, con apoyar municipios, con estar mirando en el fondo cómo se está desarrollando este país desde el mundo del urbanismo y de la arquitectura. Los voy a presentar cortito, porque tienen un tremendo currículum ambos, pero Pablo Jordán, el presidente nuevo de la AOA, que reemplaza a la expresidenta Mónica Álvarez de Oro, a quien le mandamos muchos cariños, y que queda en el directorio como past president. Pablo es arquitecto de la Universidad Católica, máster en ciencias de la arquitectura del MIT, especialista en planificación y gestión urbana, en diseño ambiental y en vivienda social, con experiencia en Chile y en el extranjero. Pablo Jordán se ha desempeñado como funcionario público municipal, como experto internacional en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, en desarrollo de asistencia técnica en gestión urbana para municipios de toda América Latina, mientras que en el Banco Mundial trabajó como consultor en temas de políticas habitacionales y desarrollo urbano. En Chile le tocó trabajar en la Secretaría Comunal de Planificación, en el SECPLA, de la Municipalidad de La Pintana y en la Municipalidad de Santiago, y como investigador del CEP, del Centro de Estudios Públicos, a cargo de las áreas de descentralización y pobreza. Es socio y gerente de consultorías de la oficina Urbe Arquitectos, una oficina muy importante en temas de diseño urbano, de planificación urbana, de arquitectura del paisaje, también de arquitectura dentro de muchos de esos proyectos. Y se dedican a enfrentar los grandes desafíos del urbanismo en Chile, tanto en diseño como planificación y gestión, y no solamente en Chile. Tienes hartos años de experiencia, Pablo, como director de la AOA, has liderado el Comité de Comunicaciones en dos ocasiones, y también has participado en el Comité de Vinculación Social, en el de Normativas y en el de Planificación Estratégica de su directorio. Por su parte, Marisol Rojas, arquitecta de la Universidad Central y magíster en Gerencia y Políticas Públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez, tiene una extensa carrera dedicada al desarrollo urbano, donde destaca su rol como Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana entre el 2010 y el 2012, asesorías tanto en la Subsecretaría del Ministerio de Vivienda y Urbanismo entre el 2013 y el 2014, Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano entre el 2014 y el 2018, es socia de la consultora Asenta S.P.A., especializada en asesoría urbana y planificación, y su propuesta para postularse al directorio de la AOA ya la vamos a conocer en la conversación. Tenemos un potente presidente y una vicepresidenta, y tengo que partir preguntando, Pablo Jordán, yo creo que no es casualidad que tú como nuevo presidente seas un hombre de la planificación urbana, de la gestión urbana, que has trabajado en municipios, entre otras cosas, y que Marisol, como vicepresidenta, tenga esta extensa carrera dedicada al desarrollo urbano y al servicio público. Da la impresión que ese perfil de ustedes dos como arquitectos es el que se necesita hoy día para enfrentar todas las complejidades, todos los desafíos, la impresionante cantidad de temáticas, las complicaciones, lo bueno y lo malo, pero de un mundo bien distinto en el que estamos viviendo hace ya algunos años.
Cierto, si se puede responder, yo creo que hay una... ¿es casualidad? No, yo creo que es un poco consecuencia, pero también una mirada que tuvieron nuestros asociados, digamos, de de aquilatar un poco los tiempos que están viviendo. Tú tienes razón en eso. Yo creo que hoy día los desafíos sociales agregados que tenemos como chilenos pasan todos por la ciudad, oye, pasan por lo común, pasan por lo comunitario, pasan por el espacio público, pasan por la coordinación entre agentes, pasan por los cuerpos intermedios entre el gobierno y el ciudadano. Y todo eso tiene mucho de público, tiene mucho de gestión, tiene mucho de articulación, tiene mucho de ley, de norma, pero también de proyecto que tenga en su génesis la visión de el bien común, del espacio colectivo, de los atributos que el organismo, la ciudad, la gestión urbana, la inversión pública son capaces de generar para los ciudadanos. Por otro lado, también vemos con una enorme preocupación como asociación de oficinas de arquitectura, como arquitectos y como ciudadanos, el grado de intervención negativa, si lo quiere llamar de alguna manera, deterioro, que ha experimentado nuestro espacio público, como el espacio de la concurrencia, el espacio del patrimonio, el espacio del reconocimiento, los lugares del encuentro y la construcción colectiva. Entonces, creo que no es una casualidad, puede ser una coincidencia, pero no es una casualidad. Creo que el esfuerzo mayor que debemos hacer ahora como asociación es ponernos al servicio de este conjunto de ideas que estoy señalando, intentando contribuir desde nuestra esquina hacia un diálogo cada vez más fructífero y sobre todo a una cooperación cada vez más intensa entre quienes toman decisiones de políticas públicas y de acciones en lo público con nosotros, los creadores, arquitectos, diseñadores, gestores, articuladores de esos cambios. Es mi lectura.
Sí, claro, súper interesante, Pablo Jordán, nuevo presidente de la AOA. Antes de preguntarle algo muy similar a Marisol, quiero comentar que complementan el directorio en ejercicio los directores Alberto Texido, Germán Esquella, Mónica Álvarez de Oro, así como, por supuesto, Cristiano Undurraga, María Inés Busoni, Ana María Dávila y Pablo Altiques. Ahí tenemos como a la mesa completa directiva, ¿cierto? ¿Me faltó alguien? Sí. ¿Estoy bien?
Carlos. Está perfecto.
Marisol Rojas, en tus tres ejes de tu candidatura, cuando te candidateaste en el fondo para ser parte del directorio de la AOA y termina siendo vicepresidenta, con una súper bonita responsabilidad, el primero de esos ejes era posicionar el rol de los arquitectos en el buen desarrollo de las ciudades. Y apunto un poco con ese planteamiento tuyo a un poco a la misma pregunta que le hacía a Pablo antes. Es importante hoy día que quienes lideran una asociación gremial como la AOA, por supuesto sean arquitectos, entiendan lo que es la arquitectura, pero necesariamente tengan una dimensión de lo que es el desarrollo de la ciudad, de lo que es en el fondo el trabajo público, de lo que es trabajar en un municipio o trabajar, digamos, en una institución pública, porque hay que tener muchas conversaciones, hay que tener muchos diálogos, hay que de alguna manera interactuar hoy día, quizás de una manera mucho más abierta y mucho más compleja. Y por lo tanto, insisto, me hace mucho sentido que ustedes estén liderando este directorio hoy día. ¿Cómo lo ves tú, Marisol?
Así es, Rodrigo. Mira, efectivamente una de los motivos por el cual yo comencé a participar en la AOA después de una extensa carrera en el servicio público, era principalmente porque había que recoger estos mundos entre lo privado, del hacer ciudad desde el sector privado y también el hacer ciudad desde el sector público. Tú también sabes que efectivamente la ciudad la construimos, la planificamos y la diseñamos todos, o sea, desde el arquitecto que desarrolla su proyecto de arquitectura, que la vemos día a día en el espacio público y también en los mismos instrumentos de planificación territorial que son los que lideran los municipios, que promueven las distintas instituciones. Como tú bien sabes, también me tocó trabajar muchos años en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en la División de Desarrollo Urbano, y por lo tanto también emergen desde las políticas públicas que cómo se elaboran, digamos, los distintos organizaciones. Entonces, desde ese punto de vista, esta experiencia pública de alguna manera permanece en mi ADN y por lo tanto era una forma de que la AOA también desde el punto de vista del sector privado, respondiera, como digo, de esta mirada más público-privada, a esta demanda. Y en ese sentido, hay un fuerte énfasis que estamos desarrollando como AOA en el tema de la planificación, en el tema de cómo volvemos a que haya más mayor importancia, digamos, en el desarrollo urbano en los municipios. Te doy un ejemplo. Hay un reciente estudio realizado por un planificador urbano, Nicolás del Campo, que es relevante para nosotros respecto de la dedicación que tienen los municipios en el desarrollo urbano. En ese sentido, ese estudio revela, por ejemplo, que de 193 municipios que respondieron a una encuesta, la cantidad de profesionales que trabajan para los planes reguladores, para la utilización de los instrumentos de planificación, no superan el 1,2 personas promedio. Y eso da cuenta realmente de que también hay una baja participación o relevancia de los municipios en el ámbito del desarrollo urbano. Entonces, ahí es como AOA queremos colocar énfasis en la coordinación, en las propuestas que nosotros podemos hacer como institución privada, pero también en el rol que tienen los municipios respecto de esos instrumentos. Lo mismo también respecto de lo que es hoy día una emergencia sobre el déficit en vivienda. Como AOA,
me gusta que tengas también posicionado el nombre Déficit Cero, una gran organización no gubernamental que está haciendo una pega extraordinaria liderada por Sebastián Bowen, así que sí, pues que déficit adicional sea sinónimo de Déficit Cero es un buen síntoma.
Bueno, en eso también estamos como AOA. Como digo, como AOA además nos propusimos ser parte importante también de poder, ¿cómo se llama?, revertir este gran déficit habitacional que tenemos. Y en ese sentido, que también está dentro de los ejes, digamos, del AOA, se creó un comité de vinculación social, que ya igual como AOA venimos trabajando hace mucho tiempo, con distintos proyectos que permitan revertir ese déficit, pero también nos asociamos ahí y nos coordinamos con Déficit Cero para cumplir esta gran meta. Es un tema de emergencia que debemos asumir también como institución, como organización.
O sea, sin duda tiene que ser una de las prioridades a nivel país y, por supuesto, tiene que ser importante en la AOA. Estamos conversando y conociendo a la nueva directiva, o quienes lideran a la nueva directiva de la AOA, de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, el nuevo presidente Pablo Jordán y la nueva vicepresidenta Marisol Rojas. Pablo, en tu propuesta para el directorio, digamos, y para, en este caso, para ser y llegar a ser el presidente del directorio, hay un párrafo muy interesante que dice: hoy nos enfrentamos a cambios importantes que no debemos dejar pasar. Por un lado, cambios constitucionales respecto de los cuales debemos como arquitectos tener voz en las temáticas de equidad urbana, acceso a la vivienda, bienes públicos, urbanos, descentralización, regionalización, financiamiento de las regiones y comunas, reconocimiento territorial de las ciudades, incluso el papel de las nuevas autoridades regionales como el gobernador regional, y lo anterior, sin dejar pasar que día a día nos enfrentamos a nuevos reglamentos, instructivos o pronunciamientos que impactan nuestra labor. Si hubiera que tomar, digamos, esa serie de desafíos y poner en una lista corta los más importantes, ¿cómo separarías un poco dentro de tu proyecto en este directorio, que son 2 años te toca ser presidente, ¿cierto?
Sí, claro, son 2 años. Eso. Son 2 años y se renueva cada 2 años nuestro director.
Tal cual. ¿Qué pondrías tú dentro de lo prioritario, de la complejidad y de la cantidad de temas donde la AOA ya se está metiendo, se tiene que meter, tiene que, digamos, introducirse con más presencia, tiene que crear más redes, tiene que dar apoyo, digamos, de información? ¿Cuál es, desde todos estos objetivos de alguna manera que nombramos, te parece idea que son los más importantes y los que hay que poner como primero en la lista, tratando de hacer una jerarquía dentro de tanta complejidad?
Sí, lo que pasa, bueno, la primera consideración, evidentemente, es que el fenómeno está hoy día más complejo que nunca. La verdad es que hay en este espíritu refundacional y reconceptualizador total que estamos viviendo, la ciudad ha perdido la lectura social de ser el lugar del encuentro, el lugar de la convergencia, que no son las mismas las dos cosas no son lo mismo. El lugar del encuentro entre los ciudadanos, pero el lugar donde convergen todas estas políticas públicas, donde se manifiestan no solo las demandas, sino que también las ofertas, las acciones públicas y privadas en la satisfacción de necesidades de las personas. Entonces, si tú me preguntas como categoría principal, poner la ciudad como un elemento central en la toma de decisiones, la ciudad y los sistemas urbanos, como expresión además de un país que está
fundamentalmente urbanizado. Más del 85-87% de los chilenos vivimos en ciudades o en asentamientos urbanos.
Uno de los países más urbanizados del mundo, de hecho.
Lógico. Entonces, y que además cuenta con los niveles de urbanización más altos del planeta. O sea, la gente en su inmensa mayoría cuenta con los servicios básicos de agua potable, alcantarillado. Por tanto, tenemos un desafío de calidad gigantesco que no por eso ocluye o niega las necesidades habitacionales críticas que estamos hoy día manifestando en nuestra sociedad, pero yo creo que como es poner el acento, entonces el fenómeno urbano como un fenómeno de convergencia, de confluencia de iniciativas y de producción de resultados que benefician a la comunidad en su conjunto. Hicimos una propuesta, hicimos planteamientos específicos a la convención constituyente desde dos puntos de vista. Lo hicimos como AOA, con un planteamiento formal de que la ciudad apareciera. No aparece en el texto constitucional vigente y en el propuesto tampoco, la ciudad. Queríamos que la ciudad tuviera una expresión constitucional para poder desde allí dar cuenta del fenómeno de la participación, del reconocimiento de la identidad y la canalización de proyectos. Pero también lo hicimos a través del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Te recuerdo, nosotros participamos en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y de ahí también hicimos otra proposición a la constituyente similar en dos ámbitos, en el ámbito ciudad, que no lo pescaron, y en el ámbito vivienda, que sí fue reconocido, y el texto del articulado propuesto casi muy similar al que propusimos desde el Consejo. Entonces creo que poner la ciudad en el acento de la convergencia, el de la coordinación, de la cooperación, es fundamental. En esa mirada, por supuesto que hay bajada, y es la que tú más o menos enunciaste hace un par de minutos atrás, Rodrigo, pero creo que la dimensión más crítica que tenemos es la ciudad, la gobernanza de la ciudad y los proyectos capaces de detonar cambio urbano. Pensábamos, por ejemplo, y pensamos que es muy posible generar una iniciativa desde los arquitectos en conjunto con, estamos intentándolo con el Ministerio de la Vivienda, para generar un llamado abierto a proponer alternativas de soluciones habitacionales, de proyectos habitacionales que puedan contribuir en diferencias de forma, diferencias de contenido, con distintos enfoques a la satisfacción de aquella necesidad habitacional que tenemos y a cumplir con la aspiración de la densificación equilibrada y la vivienda para todos. Creo que ahí hay un espacio de colaboración abierto, que lo queremos conquistar, que queremos lograr que las autoridades reaccionen a él, porque es una invitación que además histórica, ha funcionado siempre en muchas ciudades del mundo y en muchas realidades. Creo que allí hay los elementos que yo te diría central. También me parece absolutamente central todo lo que es la reconformación y revalorización del espacio público. Vuelvo a lo público. El encuentro ocurre en lo público, el tránsito ocurre en lo público, el intercambio ocurre en lo público y está muy deteriorado. Creo que allí hay acciones que son locales, son incluso vecinales, comunitarias, municipales, regionales. La gran apuesta, los gobiernos regionales y la transferencia de responsabilidades a ellos de la planificación y gestión de los territorios urbanos, me parece que es un campo fértil.
Sí, claro.
Y la última idea que es cortita, es reconocer la diversidad, Rodrigo. Tenemos un país que tiene una diversidad urbana fabulosa. Nosotros tuvimos una misión de estudio patrimonial recién fin de semana pasado a Lota y Concepción, una localidad Lota, reflejo de un patrimonio increíble.
Una joya patrimonial, es un tesoro por explotar en el buen sentido de la palabra, digamos.
Claro, porque queremos llevarla hasta declararla sitio de reconocimiento mundial en la UNESCO.
Total.
Y por otro lado, Concepción, un verdadero laboratorio, una verdadera vitrina del modernismo chileno, con cosas tan extraordinarias como el campo de la Universidad de Concepción, pero también mucha obra como el teatro metropolitano, etcétera. O sea, hay mucha arquitectura, mucho diseño urbano por hacer, mucho espacio común que construir, mucha gobernanza que desarrollar y poner la ciudad al frente y como medio para la respuesta a las necesidades sociales me parece muy importante.
Justamente ayer me tocó en el programa de radio estar conversando sobre el extraordinario proyecto, digamos, Master Plan para la Universidad de Concepción, el desarrollo de la universidad misma en su segunda etapa, digamos, de entre los años 50 y 60. Y sí, efectivamente, en Concepción y Lota hay muchísimas cosas para disfrutar y también para aprender. Tomándome de uno de los puntos importantes que mencionaste, Pablo Jordán, nuevo presidente de la OA, quiero preguntarle a Marisol, la nueva vicepresidenta, esto del liderazgo metropolitano. Tenemos una nueva figura elegida democráticamente, que va a durar 4 años, relativamente asegurados, a diferencia del intendente que era nombrado a dedo y sacado en cualquier momento. Tenemos gobernadores regionales, gobernadoras regionales. En el caso de Santiago tenemos un gobierno regional metropolitano donde se ha presentado un plan Santiago 2050 que va a implicar una serie de cabildos y que tiene un montón de visión de presente, de futuro, de corto plazo, de mediano y de largo plazo. Me parece que es un buen síntoma. Primero, que tengamos algo cada vez más parecido a una autoridad metropolitana, Marisol. Obviamente le faltan algunas atribuciones y algunos presupuestos, pero ya hay como un embrión. Y me parece importante que en el caso de la metropolitana se esté pensando ya en un proyecto de largo plazo. ¿Qué te parece eso como algo que debiera replicarse en la medida de lo posible, al menos en las otras conurbaciones de Chile, pensando en Concepción, Talcahuano, Alto Hospicio, Iquique, Viña del Mar, Valparaíso? Planes, proyectos, visión de largo plazo para también, con las distintas cosas que están pasando en Chile, poder de alguna manera hacer planificación, bueno, urbana y planificación en general, con una mirada que vaya más allá de estos gobiernos de 4 años sin reelección, que son, desde mi perspectiva, una cierta desgracia en términos de darle continuidad a las políticas públicas.
Rodrigo, mira, de hecho es clave. A mí más que hablar de metropolitana, y ahí, obviamente porque estamos dentro de la misma asociación, hablamos de ciudad. En realidad, claro, porque la conformación de esta área metropolitana, que es al final este conjunto de comunas, lo que hace es revelar de que al final es un conjunto de comunas que conforman una ciudad. Y ahí es que quiero retomar primero una cosa que lo dice Pablo, pero aunque sea insistente, es que reconocer que existe la ciudad es algo que vamos a insistir, o que ojalá hubiese sido posible reconocerla nuevamente en la Constitución, porque no está reconocida.
No está, no existe la ciudad.
No existe. De hecho, se habla del derecho a la ciudad. Dentro de uno de los derechos fundamentales de la vivienda, por ejemplo, que la vivienda además es el derecho a la ciudad, pero que decimos, bueno, ¿cómo voy a tener derecho a algo que no existe en nuestra Constitución? Y eso de alguna manera recae en tu pregunta respecto del rol del gobernador. O sea, el gobernador hoy día nosotros creemos que efectivamente ha avanzado, de hecho, en una situación en donde puede gobernar, entre comillas, esta ciudad. Sin embargo, todavía se tiene que avanzar a las facultades que pueda tener para realmente que haya un gobierno de ciudad y una visión de ciudad y no un conjunto de visiones de múltiples comunas para resolver realmente temas que son de ciudad. Un ejemplo súper chiquitito, o sea, chiquitito pero que tiene un gran impacto, digamos, que el tema de la vivienda, lo que hemos hablado también harto y sobre que sea reiterativa en el tema de la vivienda, pero es que es algo que también me apasiona y que como abogada también estamos fuertemente impulsando. La vivienda, si pensamos que la vamos a resolver comuna a comuna, la verdad es que vamos a seguir viendo comunas con mucho déficit habitacional que no tienen capacidad tampoco para poder recoger o acoger a toda esa demanda. Tenemos que verla desde el punto de vista de la ciudad, de que haya una integración realmente y una solución en todas las ciudades, porque en algunas comunas sí y en otras no. Entonces, hay ámbitos desde el punto de vista de esta planificación a largo plazo que tienen que ser vistas desde la ciudad. Entonces, ahí es uno, o sea, volvemos e insistimos, reconozcamos la ciudad como un territorio, reconozcámosla ojalá en la Constitución, y lo segundo es que demos efectivamente mayores facultades a los gobernadores para que puedan gobernar las ciudades. Y en ese sentido yo también digo, a cada problema según su escala. No, tampoco, en el sentido de alguna, hay algunas comunas, por ejemplo, que sí mismas son ciudades. Bueno, quizás ahí el gran gobernador de la ciudad no es necesariamente el gobernador regional, sino que va a ser el alcalde de esa ciudad. yo creo que acá como que siempre se le pretende dar a un estándar, es decir, ya todo se hace de la misma manera, el rol de todos los gobernadores. A veces, en el caso de la región metropolitana, es distinto de, por ejemplo, Antofagasta, distinto de Iquique Autospicio. Entonces, hay que ir reconociendo que la autoridad de la ciudad puede ir, ¿cómo se llama?, se adapta a cada una de los sectores, de los territorios, pero principalmente entonces significa reconocer la ciudad y reconocer que hay una autoridad que puede responder a las demandas de esa ciudad.
A ver,
creo que con eso logramos tener incluso esta visión, como dices tú, más a largo plazo, más allá de los 4 años de un gobierno, que cuando uno dice, ¿sabes qué? Cuando se transforman en políticas de Estado o políticas de ciudad, dejan de ser políticas del gobierno de turno.
Para entenderte bien, Marisol, estamos conversando con Pablo Jordán, nuevo presidente de la AOA, y Marisol Rojas, la nueva vicepresidente de la AOA, Asociación de Oficinas de Arquitectos. Puente Alto, con su cantidad de habitantes, más de 600.000, es más grande que muchas de las ciudades de Chile. Es cierto que es una ciudad que tiene una comuna que es más grande que muchas ciudades y que tiene ciertas complejidades importantes. Lo mismo Maipú, y cada vez más la comuna de Santiago, que se está transformando, bueno, ya es la tercera comuna más habitada de la región metropolitana. Pero por más que tengan un tamaño inmenso y que sean más grandes que ciudades de otras partes de Chile, El alcalde de Puente Alto no va a poder resolver temas de transporte público, no va a poder resolver temas de basura, no va a poder resolver todos los temas que tienen que ver con los límites de la comuna con otras comunas. Por lo tanto, mi impresión es que por más que haya comunas que tengan estos tamaños gigantescos, tiene que haber una especie de director de orquesta sobre esas figuras, por muy grandes que sean sus comunas, porque si no nos pasa... Este ejemplo a mí siempre me da mucha pena tener que usarlo, pero es tan evidente lo que pasó hace algunos años con el sistema de bicicletas públicas, cuando varias comunas de Santiago tomaron un mismo proveedor y una comuna, Las Condes, que en ese momento dirigía el alcalde de La Masa, toma otro sistema de bicicleta. Y entonces resulta que tú tenías que bajarte de la bicicleta en Providencia y en Las Condes tomar otro sistema, una cuestión completamente demente. Entonces, quiero entender bien lo que me decías con esa como salvedad de las comunas de tamaños tan grandes.
Así es, Rodrigo. O sea, es precisamente, no es el tamaño, sino que la relación que tienen en su territorio. O sea, Puente Alto puede ser muy grande, Maipú muy grande, pero no viven solas, no son comunas en que en sí misma pueden responder a todas las demandas. Son comunas que efectivamente viajan, se trasladan, las personas, las familias, van de un lugar a otro, sobre todo por sus fuentes de trabajo. Entonces, hay muchos temas que están, muchos temas, como se dice, la vivienda, el transporte, este tema de la movilidad en general, son temas de ciudad. Una comuna no puede decir, mira, ¿sabes qué? La verdad es que una comuna que está dentro de una ciudad no puede decir, mira, ¿sabes qué? Nosotros no queremos que más personas se vengan a vivir a nosotros, se vengan a vivir acá. O sea, es un pensamiento de alguna manera hasta egoísta desde el punto de vista del crecimiento que tiene una ciudad. Toda comuna tiene que saber responder a esa demanda.
Menos si es una comuna ultra privilegiada, por ejemplo, en términos de transporte público, con, no sé, 4 o hasta 6 estaciones de metro, a diferencia de otras comunas que no tiene ninguna. ¿Cómo lo ves tú, Pablo, esta importancia, digamos, de este liderazgo, de este director de orquesta, de esta coordinación para realmente poder tener algún tipo de planificación urbana a nivel metropolitana en las conurbaciones de Chile?
Yo lo encuentro que es absolutamente fundamental, pero lo quisiera como tal vez contribuir a matizar. Los asentamientos humanos son de distintas condiciones y tamaños: una villa, un pueblo, una aldea, una ciudad chica, una ciudad mediana, una ciudad grande, una metrópoli, una megalópoli, etcétera. Entonces, cuando uno parte de esa definición, se tiene que asociar, creo yo, a cada una de esas estructuras una propia estructura de institucionalidad de gobierno. Entonces, nosotros tenemos una sola respuesta. Somos, de nuevo, no reconocemos la diversidad al plantear que existe un alcalde, la figura municipio, la figura consejo municipal, se replica en forma horizontal y no con eso da cuenta de la estructura. Entonces, cuando tú planteas un liderazgo mayor, sí. Lo que contesta Marisol son los temas que son de alcance metropolitano y que son evidentemente los que hacen que las células, si uno toma la metáfora orgánica, de que son las comunas, tengan que interactuar en materias que les son comunes y en otras no. Ahora, si uno piensa, lo piensa desde el sector, desde la sectorialidad del desarrollo urbano, dice temas habitacionales, ¿por qué no puedes tener las comunas de todas las comunas de Santiago, de un sistema metropolitano, Valparaíso, etcétera, un programa de vivienda o un programa de desarrollo habitacional? Lo podrían tener, sin con ello contravenir, ir en contra, te fijas tú, de las decisiones que articulan el organismo mayor, que es la metrópoli en ese caso. Entonces, sí, a una estructura de gobierno, y la gran recomendación, el Consejo de Gobierno, en uno que ha tenido la experiencia de haber trabajado en otras latitudes del planeta, los consejos regionales de gobierno o los consejos urbanos de gobierno son una herramienta súper fuerte de articulación, justamente en la representación de intereses disímiles, sectores más industriales, sectores con mayor necesidades sociales, sectores más adinerados, produciendo, por ejemplo, programas de transferencia de recursos directas, intra o intercomunales, claro, a través de un gobierno. Entonces, en Boston, te doy un ejemplo muy concreto, en Boston hace muchísimos años atrás se diseñó un programa que se llamaba Linkage, que era se podría traducir como el enlace. Eso hacía que la municipalidad de Boston transfería recursos a las demás municipios que conformaban el área metropolitana de Boston a través de tres programas específicos: capacitación, vivienda y reciclaje de sitios o terrenos de propiedad fiscal. Entonces se compatibilizaba una política habitacional para todo el territorio, pero se expresaba, dirías tú acá, comunalmente. Entonces, es posible hacerlo. Toronto hace lo mismo, en fin, hay modelos de ello. Yo creo que la discusión, más bien la problemática, es la conformación de un gobierno, de un gestor, de una mirada agregada, que haga convergir a las partes y que luego distribuya los beneficios de la coordinación. Si el gran aspecto aquí es la coordinación multisectorial, es la coordinación entre los distintos actores. En la gestión urbana pesa mucho más la coordinación que otro elemento. Y eso es lo que nosotros reclamamos siempre.
De hecho, perdona Pablo, Luis Fuentes, que es quien dirige el Instituto de Estudios Urbanos de la Católica, con el que me tocó conversar hace un par de semanas, porque estaban lanzando el Magíster de Planificación Urbana, que va a empezar a hacerse el próximo año, lo cual me parece súper importante para formar a más personas en el mundo de la planificación urbana. Él decía que en el fondo, en Chile, de las tres cosas o de las tres características principales que tiene la planificación urbana, que son la regulación, la gestión y la inversión, regulación tenemos y harta, pero tenemos problemas en la gestión y en la inversión, y por lo tanto es difícil hablar en Chile a nivel de país de que tenemos planificación urbana. ¿Cómo lo ves tú? Y después, Marisol, me interesa tu comentario.
Mira, yo he hecho de mi vida práctica y profesional el impulso de la gestión urbana. Me dedico a la planificación en Chile, fundamentalmente haciendo planos reguladores para todo el país, digamos. He hecho muchísimo.
Han hecho de la Reina, de Taltal, de Petorca, de Pisagua, de Osorno, planes reguladores intercomunales en San Antonio, en Quillota, en un montón. O sea, estoy dando unos poquitos ejemplos de lo que hace Urbe,
son
digamos.
Más de 100, ¿cachai? Claro. En un territorio que tiene 300. Pero hemos hecho mucho. Todos esos planos reguladores los hemos hecho bajo una mirada de planificación estratégica, es decir, bajo la conceptualización de esa ciudad, de ese sistema urbano, en función de un propósito. Cuando aparece ese propósito, cuando hay una visión de destino, cuando se va hacia algún lugar, es que se habla de planificación estratégica. Cuando eso ocurre, se deduce la gestión. Y ahí está nuestra principal necesidad nacional. En Chile hay mucha planificación urbana y poca gestión urbana, porque las capacidades de gestión están limitadas en nuestra legislación. Entonces, cuando hablamos por décadas de descentralización, de regionalización, de transferir capacidades de gestión, estamos hablando no solo de transferencia de recursos o de potestades solamente administrativas. Entonces, creo que ahí hay un desafío, coincido totalmente con el programa La Católica en ese sentido, y luego está el tema del control. Entonces, del control, ¿qué quiere decir? Que es la aplicación efectiva de las políticas, polis. Vienen de la misma raíz, de las políticas que se pueden hacer. Y ahí enlazo con lo que decía Marisol, Rodrigo, esta situación de que la ciudad es parte de un proyecto de Estado. Nosotros tenemos un lugar que se llama Parque Bicentenario en Cerrillo, que fue una iniciativa de hace 3 o 4 gobiernos atrás, que aún permanece sin desarrollo porque no hemos hecho continuidad en una política que buscaba
y todavía está disponible, un territorio para la densificación equilibrada y buena calidad urbana de Santiago, para sectores de ingresos medios y medios bajos.
Recién está empezando a desarrollarse ahora el proyecto de la ciudad esta para los Panamericanos, claro, algo está pasando, pero pucha que se ha demorado, ¿no?
Pero mucho que se ha demorado y se han hecho unas licitaciones, etcétera. Y tenemos ahí, o sea, aquí quiero ser positivo, la ciudad chilena entera, en todas partes, tiene enormes oportunidades de mejoramiento y desarrollo. Los bordes costeros, las zonas industriales desafectadas, las zonas en abandono, las áreas antiguas de nuestras ciudades, programas de renovación urbana, bordes de laderas, bordes de río. Tú ves los programas con el Mapocho, con el Biobío, con todos los que tú registras. En fin, tenemos muchísimos lugares en los cuales hacer buen desarrollo urbano, calidad urbana, espacio público, con densificación equilibrada, con muy buena arquitectura y con integrándole sistemas de transporte urbano, etcétera. Entonces, yo diría la mesa está puesta para la ciudad chilena. Lo que tenemos que hacer es encontrar la articulación entre estas nuevas estructuras de gobierno, los arquitectos, los urbanistas, los planificadores y las comunidades. El triangulito está dibujado hace mucho rato.
Absolutamente.
Gobierno, desarrollistas y comunidades. Y en ese sentido, la OAA y nosotros los arquitectos de la OAA estamos súper, súper dispuestos a ello. Es nuestra vocación, ni siquiera es nuestro interés, es vocación. Es una cuestión mucho más fuerte.
Un par de preguntas cortitas porque me queda poco tiempo y está muy interesante esta conversación. Marisol Rojas, nueva vicepresidente de la OAA, vicepresidenta, perdón. Tenemos esta nueva ley, que es la Ley de Integración Social y Urbana, que en realidad se llama ahora Ley sobre Integración Social en la Planificación Urbana, Gestión de Suelo y Plan de Emergencia Habitacional. Es una herramienta importante para el MIMBU, da ciertas potestades que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo hasta ahora no tenía. ¿Cómo ves tú y qué tan positivo crees tú que puede ser esta nueva Ley de Integración Social para nuestro país y para todos estos temas que estamos conversando, sobre todo para el déficit habitacional?
Mira, la verdad es que es una ley que yo creo que hay que sacarle provecho. Como uno bien dice, la idea de las leyes son para que sean efectivas. Y ahí, tres como comentarios. Uno, obviamente, que es una ojalá implementación expedita. O sea, el ministro lo escuchaba yo hoy día, de que dentro del programa del gobierno, del presidente, era la construcción de 260.000 viviendas. Y por lo tanto, para poder cumplir con esa meta, hay varias tomas de decisiones desde el punto de vista que la misma ley lo está otorgando al ministerio, y que si es que existe mucha demora en tomar esas decisiones, ya sea reglamentos, metodología, la verdad es que va a ser un poquito difícil de poder cumplirla. Entonces ahí hay un tema así como de rapidez, de inmediatez, para poder realmente ocupar esta herramienta, esta nueva ley que tiene una finalidad que todos aplaudimos, sea efectiva. Lo segundo, desde el punto de vista de la planificación urbana, porque la ley toca tres ámbitos: toca un ámbito de planificación urbana, un ámbito de gestión del suelo y uno de plan de emergencia. Sobre el ámbito de la planificación urbana, nosotros participamos como AOA en el Congreso y fuimos enfáticos en decir que más que incentivar la integración social, hay que exigirla. Creemos que los instrumentos de planificación, estos que son los regulatorios, no solamente deberían avanzar en incentivar la integración, sino que en que sea un requisito para que se contemple los procesos de densificación.
Que fuera vinculante en el fondo, ¿no? Claro, así como el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, ojalá pronto dejara de ser consejo y se transformara en, no sé, en algo también más vinculante, ¿no? Dejemos de proponer tanto y empecemos a...
De hecho, en este caso, este mismo tema, yo eché de menos respecto de este concepto de incorporar la integración en la planificación, ojalá un transitorio que hubiese permitido hacer procesos más expeditos, un transitorio que fuese un upgrade de los planes reguladores para que permitiesen tener zonas de integración, ojalá de una manera más inmediata. Respecto del tema de la gestión, ahí valoramos mucho del hecho de que el Estado, digamos, tenga mejores herramientas para poder desarrollar proyectos y master plan en territorio. Lo que eché de menos es el sector privado. Ojalá que estos master plan hubiesen podido incluir al sector privado en su desarrollo, que fueran territorios mucho más abiertos, incluso otras instituciones, que no fuese tan viviendista desde el punto de vista de la planificación, porque se habla de territorios que son del Serviu o que estén de alguna manera ligados a proyectos del, digamos, del Serviu. En cambio, estos planes maestros podrían perfectamente haber sido territorios tanto de terrenos serbios como también de terrenos particulares o de municipalidades o incluso de otras instituciones. ¿Por qué no un proyecto master plan que incluyera, por ejemplo, centros comerciales o colegios que fuesen privados? Y lo tercero, respecto del plan de inversión, perdón, del plan de emergencia, también es una herramienta que se necesita urgente, digamos, ahora para efectos de que se desarrollen estos planes a nivel local. Falta todavía la metodología. Ahí lo ofrecimos nosotros al ministro, como AOA, toda nuestra experiencia, sobre todo en lo que ha sido los proyectos de vivienda de reconstrucción, en el terremoto, ¿cómo se llama? La propuesta que se hizo también en la recuperación de Arica Parinacota. Entonces hay una experiencia importante como AOA que está a disposición, que le hemos puesto a disposición del Ministerio de Vivienda, y que ojalá que se recoja. Así que está corriendo el tiempo y lo que creemos es que es posible en la medida de que realmente se inicie pronto.
Absolutamente. Y una última pregunta súper cortita para Pablo, como ex alumno del magíster del MIT, del magíster en ciencias de la arquitectura. En este momento se está discutiendo a nivel del gobierno regional en Concepción la posibilidad de traer el City Science Lab, el laboratorio de ciudad del MIT, con una herramienta muy potente, para implementarse justamente en Concepción, en el fondo un City Science Lab bio-bio, y el diagnóstico es que actualmente no existe una herramienta en Chile que permita integrar todas las dimensiones que afectan el panorama del déficit habitacional, de la planificación urbana, y con esta herramienta que se ha usado en bastantes ciudades del mundo, podríamos tener algo nuevo, positivo, y que nos ayude de alguna manera a imaginar las capacidades de carga de las ciudades, a poder proyectarlas, a mover una ficha y después ver cómo se mueve la otra. ¿Cómo ves tú? No sé si estás en conocimiento de ese tema, pero es un tema que podría partir y debutar en Concepción, y a mí me parece que sería súper interesante. La Corporación Ciudades está también ahí gestionando para que esto se pueda implementar, Pablo.
Fantástico, me parece fantástico. Te voy a decir por qué. Una o dos razones. Concepción siempre ha sido líder en esta materia. Concepción tiene una tradición de amanecer temprano en los temas del urbanismo. Lo ha hecho y me parece fantástico que esté generando este convenio y este acuerdo. Y por el otro lado, el MIT tiene una tradición extraordinariamente bien ganada de aplicar herramientas tecnológicas a todas las áreas de interés de las múltiples disciplinas que aborda, entre ellas el urbanismo. Entonces, la posibilidad de manejar bases de datos, integrar bases de datos, articularlas con sistemas de información geográfica, acercarse al control y manejo del Smart City me parece fantástico. Creo que es un experimento que ojalá resulte. Creo que la garantía del trabajo que aporta el MIT y la gestión tradicional penquista auguran un muy buen resultado. Por otro lado, la escala de la unidad de análisis también parece fantástico, porque esta cosa con Santiago como centrador de todas las preocupaciones de todo el mundo, incluyendo esta de la ley que comentaba recién, sí. Marisol, va en contra de esto que decía yo, de la diversidad. Concepción es una gran, gran, gran ciudad, tiene enorme potencialidad de desarrollo, sectores increíbles, y está experimentando quizás una de las transformaciones urbanas más interesantes del país.
Y tiene una escala fantástica para implementar un programa de este tipo, ¿cierto?
Fantástica, porque encaja en ese escalón curioso de las ciudades intermedias, que yo trabajé muchos años en Naciones Unidas, que son las ciudades que llegan hasta el millón y medio de habitantes, digamos. Entonces, en esa escala, el trabajo del urbanismo, el trabajo de la planificación se hace mucho más evidente, más cercano, más inmediato con la comunidad, y los resultados también se ven con una fuerza que acá, a lo mejor, en ciudades del tamaño de Santiago mayores se dibujan.
Absolutamente.
Yo les auguro un excelente resultado a esta iniciativa, si desde acá, digamos.
Ojalá que el gobierno regional tome ese proyecto y resulte. Pablo Jordán, sí. Nuevo presidente de la OAA, Marisol Rojas, nueva vicepresidente de la OAA, los voy a estar molestando durante los próximos 2 años, que esta sea nuestra primera conversación. Felicitaciones y muchísimas gracias por estar conversando hoy día y ayudándonos a pensar acerca de la ciudad.
Cierro felicitándote de nuevo por el cumpleaños, por el programa que diriges y estamos disponibles, Marisol, creo que piensa lo mismo, para poder contribuir a este fascinante tema de hacer así ciudades es. Y hacerlas con la gente y en los momentos que correspondan. Estamos disponibles y muchas gracias por estos minutos que nos diste para comunicarnos con los auditores.
Gracias, Pablo. Marisol, un gusto.
Igual, Rodrigo, muchas gracias por este espacio y claramente que vamos a estar hablando y trabajando en forma conjunta. Así que muchas gracias.
Mucho éxito en su gestión. Un abrazo.